Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de miércoles 17 de diciembre de 2014, Día de San Lázaro. Reitero las felicitaciones para todos los Lázaros o Lazaritas que pudieran estar en este minuto en sintonía con este programa de Radio Martí tempranito y de mañana. Lucy.
Así es, muy buenos días, comenzando ya nuestra cuarta y última hora de transmisión correspondiente al día de hoy, pero con mucho para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un productor artístico cubano rechaza los esfuerzos para desacreditar a los grupos musicales contestatarios en Cuba. El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, anuncia que está explorando su posible candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Critica el presidente de Uruguay a los países que acogen a exprisioneros de la base naval de Guantánamo y los mantienen vigilados. Estados Unidos ofrece su apoyo total a Pakistán tras el ataque del Talibán el martes a una escuela militar.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Miami, el productor artístico cubano Nilo Julián González Preval dijo que la investigación de la agencia de prensa asociada busca desacreditar a los grupos musicales contestatarios en Cuba cuando están por comenzar varias actividades culturales independientes. La información con Damaso Rodríguez.
Este 17 de diciembre comienza en Cuba el Festival Poesía Sin Fin y un evento llamado Maratón Rap que reúne a cantantes y grupos del género, según indicó Nilo Julián González Preval, fundador del grupo musical cubano Omni Zona Franca, quien además habló de la reciente investigación de la agencia Prensa Asociada que pone en tela de juicio la autenticidad de los raperos contestatarios en la isla.
La sociedad cubana, la sociedad civil cubana vive en una dictadura. Todos los esfuerzos que se hagan por romper el bloqueo informático, bloqueo económico, bloqueo humano, son legítimos y son legales. Los aldeanos no han podido ser encarcelados porque son legítimos, porque miles y miles y miles de jóvenes cubanos escuchan su música.
La investigación de la AP asegura que la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense enviaba a Cuba a jóvenes latinoamericanos con el fin de fomentar la subversión en la isla.
La AP no ha dicho nada que el gobierno cubano no sepa. Nosotros sabemos que nuestros teléfonos, nuestras laptops, todas las vías de comunicación en Cuba están tomadas. Nosotros hemos recibido dinero de todas las instituciones de la tierra y de todo el mundo porque nuestra obra es una obra legítima. Y lo que se quiere es desacreditar la legitimidad de nuestra obra, el apoyo que nuestra obra recibe por parte del pueblo cubano.
Por su parte, la USAID ha negado planear actividades subversivas en Cuba y Nilo Julián González Preval dijo además que a pesar de no poder regresar a la isla por el momento debido a una medida cautelar en su contra, las actividades señaladas para este mes de diciembre se llevarán a cabo. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Hoy, 17 de diciembre, los cubanos celebran la festividad de San Lázaro, una figura del sincretismo religioso identificada con la deidad africana Babaluaye.
El santo real fue un amigo de Jesús, hermano de Marta y María, que la Iglesia Católica presenta como un obispo con mitra y báculo.
La religiosidad popular venera la imagen de un hombre pobre, con muletas, a quienes los perros lamen sus piernas llenas de úlceras.
Esto se debe a que los evangelios presentan la parábola de un pobre llamado Lázaro, que tenía sus atributos y quien al morir fue al reino de los cielos.
Miles de cubanos peregrinan desde la víspera al Santuario Nacional del Rincón a ofrecerle veneración al San Lázaro Babaluaye y en muchas viviendas se espera la fecha con fiestas o ritos religiosos.
En otras noticias tenemos que el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, anuncia el inicio de un proceso exploratorio con miras a su posible aspiración a la candidatura del Partido Republicano por la presidencia de Estados Unidos en el 2016. Tenemos en Washington a Gioconda Tapia.
El exgobernador de Florida, Jeb Bush, anunció este martes su decisión de iniciar los planes de exploración de campaña y conformar un comité político dentro de la posibilidad de postularse para presidente de Estados Unidos. Jeb Bush utilizó su cuenta en Twitter y la página Bush Facebook para mencionar que discutió el tema durante las vacaciones de Acción de Gracias con su padre, George W. H. Bush, y su hermano, George W. Bush, ambos expresidentes de Estados Unidos, además de toda su familia. Como resultado de estas conversaciones, dice Jeb Bush, y tras una reflexiva consideración de la clase de liderazgo fuerte que Estados Unidos necesita, he decidido explorar activamente la posibilidad de postularme para presidente de Estados Unidos. En su declaración, Bush también dice que la comisión le ayudará a facilitar conversaciones con los ciudadanos a través del país para establecer un debate sobre los grandes desafíos que enfrenta la nación. La decisión final de Jeb Bush se conocerá en el curso del próximo año, cuando se inicien los aprestos para las elecciones primarias dentro de su partido y llegar a la convención republicana que proclamará al candidato de ese partido para 2016. Jeb Bush fue el gobernador del estado de Florida por dos períodos consecutivos. Habla perfecto español y tiene un vínculo particular con los hispanos a través de su esposa, Columba, que es de origen mexicano. Les informó Gioconda Tapia.
Rescate.
Crea debate en Colombia el anuncio de incluir el tráfico de cocaína en los delitos políticos para beneficiar a los guerrilleros de las FARC. Federico Fulleda nos informa.
El debate que se presenta por el anuncio del fiscal en Colombia, Luis Montalegre, de anexarle el tráfico de cocaína al delito político, se radicalizó con la posición de rechazo asumida por el procurador Alejandro Ordóñez, que lo considera un imposible jurídico. La controversia comenzó después que el propio presidente Juan Manuel Santos planteó el tema, en medio del ambiente creado por la reanudación del diálogo de paz en Cuba con los guerrilleros del grupo de la FARC, considerada por los organismos militares un poderoso cartel de la cocaína. El procurador dijo:
la esencia del delito político es fundamentalmente altruista e idealista. Entonces, bien poco tienen que ver el narcotráfico o el secuestro con el altruismo y el idealismo.
Cabe destacar que al interior del propio gobierno se presentan dos posiciones, una que pide analizar el tema en el Congreso y la de las Fuerzas Armadas, que señalan a las FARC insistentemente como responsables del tráfico internacional de cocaína y de otras sustancias. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobierno de Chile calificó de intromisión inaceptable el respaldo de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, ALBA, a la demanda que Bolivia presentó en su contra en La Haya para forzar una negociación que le permita una salida soberana al Océano Pacífico.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile señala en un comunicado que no deja de llamar la atención que un foro político del cual Chile no es parte se pronuncia acerca de una situación que se encuentra pendiente de resolución en el órgano superior de justicia de Naciones Unidas.
Bolivia demandó a Chile en el año 2013 ante Corte Interamericana de Justicia con el fin de que dicho tribunal obligue a Chile a negociar una salida soberana al Pacífico para el país andino, acceso que perdió en una guerra del siglo XIX.
Una declaración en tal sentido fue difundida en la clausura de la cumbre celebrada en La Habana por los países del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos.
Exactamente a las 8:09 y el presidente de Uruguay, José Mujica, criticó a los países que acogen como refugiados a exprisioneros de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, pero los mantiene bajo vigilancia. Jorge Orellana preparó esta nota.
A una semana de su llegada a la República Oriental del Uruguay, 5 de los 6 refugiados de Guantánamo se reintegran a la sociedad. El presidente de Uruguay, José Mujica, criticó a los países occidentales que acogen a exprisioneros del penal de Guantánamo en calidad de refugiados y continúan ejerciendo vigilancia sobre ellos. El mandatario uruguayo reiteró que en su país los exprisioneros de Guantánamo están libres. Mujica dijo también que divulgará documentos de Estados Unidos sobre los refugiados tras participar de la inauguración de una exposición de artículos elaborados por personas privadas de libertad organizada por el Instituto Nacional de Rehabilitación. El mandatario uruguayo añadió:
vienen en carácter de refugiado. Refugiados sí, por razones obvias. Nosotros hemos conocido miles de refugiados. Y ese papel es que la gente no se acuerda de Brizola, de Goulart, de la cantidad de gente refugiada que vivió en el Uruguay. O no se acuerdan de Zitarrosa en México y en Europa, y de los limareños y de todos mis compañeros. Y por favor, eso es más viejo que el agujero del mar. Nos hizo como país. Muchos de nosotros somos descendientes de gente que vino disparando. Y para mí el refugio está en el marco de las más nobles instituciones que hacen viable esta humanidad.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Estados Unidos ofreció su apoyo total a los esfuerzos de Pakistán tras el letal ataque del Talibán el martes a una escuela.
El presidente Barack Obama afirmó que el letal ataque, que dejó un saldo de 132 estudiantes y 9 personas muertos en la Escuela Militar Superior de Peshawar, fue un acto depravado.
Estamos con el pueblo de Pakistán y reiteramos nuestro compromiso en el apoyo a los esfuerzos del gobierno para combatir el terrorismo y el extremismo y promover la paz y la estabilidad en la región, subrayó el mandatario.
El portavoz de la Casa Blanca, George Ernest, recordó que Estados Unidos ha ofrecido asistencia antiterrorista a Pakistán, pero la misma ha sido declinada. Bien, son las 8:11 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Sí, señor, con Jerry del Castillo estaremos, como es usual, repitiendo la Lotería de la Florida los números acertados en el día de ayer. Más temas con Lucy, más de la buena música, desde luego navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Soy Ernesto Morales Alpizar. Quiero desearles a todas las personas decentes de aquí y de allá una temporada festiva en sintonía con sus aspiraciones, mientras seguimos en procura y a la espera de tiempos mejores.
Y pasamos por Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el frente estacionario del sur de Puerto Rico y la República Dominicana mantiene una discreta línea de nublados y lluvias sobre el norte del Mar Caribe Oriental, un nuevo frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de la Florida, saliendo a las aguas del Golfo de México por las vecindades de la Bahía de Tampa. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, más frecuentes en la costa norte, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Los deportes, de regreso por acá con Jerry del Castillo, el decano. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a ver qué pasó ayer en la NBA y comenzamos con los Miami Heat, que vencieron a los Brooklyn Nets ayer 95-91. Dwayne Wade anotó 28 puntos, Lou Alden agregó 18. Y el juego fue interesante porque alrededor de media hora, ya en el primer periodo, tuvieron que parar el juego y la demora duró media hora debido a que empezó a caer una gotera del techo de la arena donde juegan allá en Brooklyn. Los Washington Wizards vencieron a Minnesota 109-95. John Wall, 21 puntos y 17 asistencias en la victoria. Memphis, 105-98 sobre Golden State. Se acabó la racha de victorias consecutivas de Golden State. Quedó en 16 consecutivas. Mark Gasol anotó 24 puntos y colectó 7 rebotes. Los New Orleans Pelicans vencieron a los Utah Jazz 119-111. Ryan Anderson anotó 13 de sus 28 puntos. En el último periodo, Anthony Davis anotó 31 puntos para New Orleans en la victoria. Dallas le ganó a Nueva York 107-87. Dirk Nowitzki 16 puntos y 5 rebotes y 5 asistencias. Oklahoma City superó a Sacramento 104-92. Russell Westbrook 32 puntos y 7 asistencias. Kevin Durant anotó 26. Oklahoma City ha ganado 7 juegos al hilo. Esta noche en la NBA, Miami está en casa para recibir a los Utah Jazz. Atlanta visita Cleveland. Phoenix juega en Charlotte. Los Dallas Mavericks viajan a Detroit. Orlando juega en Boston. Brooklyn visita a los Toronto Raptors. Memphis, después de haber tenido que jugar ayer contra Golden State, hoy tienen que viajar a San Antonio a jugar con los Spurs. Milwaukee juega en Portland. Houston visita a los Denver Nuggets y los Indiana Pacers están en Los Ángeles para enfrentarse a los Clippers allá en la costa del Pacífico. Se acabó lo que se daba por ahora. Cuídate mucho.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Productor artístico cubano rechaza los esfuerzos para desacreditar a los grupos musicales contestatarios en la isla. El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, anuncia que está explorando su posible candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Critica al presidente de Uruguay a los países que acogen a exprisioneros de la base naval de Guantánamo y los mantienen vigilados. Estados Unidos ofrece su apoyo total a Pakistán tras el ataque del Talibán el martes a una escuela militar.
Y por acá de regreso con Lucy Claro, de regreso con la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Como vemos, solemos hacer, ¿no?
Ah, sí. No se te olvidó.
No te va a olvidar, muchacha.
¡Qué bueno!
Jamás de los más haces.
Bueno, pues nos vamos con la combinación ganadora en el sí. Fantasy Five, que fue el 1, 5, 22, 26 y 30.
En cuanto a la charada, tenemos que el 1 es el caballo, eso lo sabe todo el mundo. El 5 es monja, que te viene a ti como anillo al dedo.
Gracias.
El 22 es el sapito, que hacía rato no aparecía por acá. 26, la anguila, que sí aparece de vez en cuando. Y el 30 es el camarón, que si se duerme, se le va la corriente, o algunos terminan en un cóctel.
Y todo depende del tamaño del camarón.
Del camarón.
En el,
depende todo eso, claro.
En el, sí, no vaya a ser que sea un camarón encantado. Sí. ¿Te acuerdas de aquella historia? Sí,
claro, del camarón encantado. Bueno, pues no se acuerda de aquello.
Nos vamos al Play 4. Eso es de la época tuya. En el Play 4, en el sorteo de la tarde.
La vimos juntos en el cine.
La combinación.
El cine Alameda, allá en Santa Catalina y Párraga.
La combinación ganadora en la tarde fue 5530. 5530, en la noche 8584-8584. Y en el Cash Tree, la centena ganadora en la tarde 460-460. Y en la noche 662-662. Ojalá que se haya empatado con algún numerito, y si no, pues no pierdan las esperanzas, que la suerte es loca
y a cualquiera le toca.
A medida que ha ido pasando la mañana, se me ha recrudecido pues la ronquera esta.
De verdad que sí. Bueno, a reposo de vos ahora cuando llegas a la casa.
Lo dudo mucho.
Yo también.
Pero tú quisieras que me quedara sin voz para no comentar sobre esta nota de un estudio que se acaba de hacer, que dice que los hombres... La palabra no me gusta.
Sí.
Son más idiotas que las mujeres.
Deja hacer eso para con voz propia a las 9 de la mañana.
Se los voy a dejar, pero bueno, esto es una noticia...
Ella que son solamente mujeres, no, pueden hablar de eso.
Es una noticia seria, porque al decir que los hombres son más idiotas que su contraparte femenina, es simplemente porque a veces corren más riesgos, que son catalogados como riesgos estúpidos.
Sí.
Que los llevan a la muerte. Oh. Y esta investigación se basó en los datos estadísticos del premio Darwin, que reconoce anualmente, pues, las muertes más absurdas que han ocurrido desde el año 1995 hasta el 2014, y en donde los hombres han obtenido 282 galardones y las mujeres solo 36.
Mira eso.
Así los hombres constituyen el 87.7% de las personas que tienen muertes absurdas. Y esta diferencia, sobre todo de diferencia de sexo, para una estadística es muy significativa.
Creo que tomamos el riesgo,
Bueno, según los autores de este artículo, dice que las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres se puede comprobar en el número de búsquedas e ingresos a los servicios también de emergencia, así como a las tasas de mortalidad. Y los autores, este estudio que hicieron se llama MIT, por sus siglas en inglés, y se llama Teoría de la Idiotez Masculina. Lo siento mucho.
Dime tú, teoría de
Dice que los hombres son más propensos a los riesgos absurdos porque son más idiotas y tienden a hacer más tonterías. Y los riesgos idiotas se refieren o se definen como riesgos sin sentido. No alguien que arriesgue la vida para salvar un hijo, para donde hay, sino en una tontería, ¿no?
Sí.
Y por eso ha resultado este estudio extremadamente negativo para los hombres.
Sí.
Dicen que a pesar de las limitaciones de su trabajo, es desconcertante ver cómo los hombres toman riesgos innecesarios simplemente por un rito, por una estima social o únicamente por un derecho a fanfarronear. Y las nominaciones para el premio Darwin se evalúan en función de 5 criterios de selección. Una es la muerte, la otra es el estilo, la veracidad, la capacidad y la autoselección. Es decir, que los fallecidos hicieron algo realmente estúpido para cortar su vida.
Ya tú sabes. Bueno, y en cuanto a las mujeres rubias, ¿no dice que son tontas?
No, eso
es... está estipulado, sí, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo, hay una pareja de hombres que...
¿Una pareja de hombres? Sí. Está bien.
Sí, porque estamos hablando de los hombres.
Uy, sí, ya
no se puede decir porque estaban haciendo el amor en un balcón. y se estaban tomando un selfie y también se cayeron del balcón. Está también un elefante salvaje que aplastó a un hombre porque se estaba tomando un selfie con el elefante. Los ganadores de este premio es porque mueren. Este premio se le da a las personas que mueren de una manera tan estúpida que su acción garantiza la supervivencia a largo plazo de la especie. Es realmente, déjame decirte, es un estudio curioso. No estamos diciendo que los hombres sean idiotas, que todos los hombres, pero lo curioso es que este estudio le llamaron así, teoría de la idiotez masculina.
Interesante.
Sí, es realmente interesante. Yo no estoy en contra de los hombres porque me gustan mucho. ¿Eh? Siempre me han gustado.
No me digas.
Sí, hombre, ¿qué vamos a hacer sin hombre?
Claro, yo sé.
No. Viva. Yo estoy por aquello, como dicen los franceses, viva la diferencia.
Viva la diferencia.
Viva la diferencia, amigo mío, y no por esto quiero tirarle a los hombres, pero quiere decir que los hombres hacen más cosas arriesgadas
por
tonterías que las mujeres, pues como que lo piensan más. Acuérdate que el cerebro de la mujer, pues desarrolla más a prisa que el del hombre.
¿De
eso
verdad?
Está, sí, eso está, comprobado,
está
garantizado.
Comprobado.
Una mujer, una niña, un embarazo se pierde más fácil, una mujer que, como que si el embarazo es, lleva un ser femenino, se agarra y es más difícil que se pierda que un masculino. La formación del cerebro, de los pulmones y todo es más rápida en las niñas que en los niños.
Bueno, eso sí, se sabe perfectamente que la niña, la mujer,
sí,
¿no? madura más rápido que el muchacho.
Efectivamente,
que el niño.
Y es por esa razón que cuando nacen los prematuros, la supervivencia es más fuerte en las hembras que los varones. ¿Por qué? Porque nacen prematuros, pero ya ellas tienen sus pulmones, cerebro, todo más completo.
Sí, estabas hablando hace un rato del Times Square en la noche de 31 de diciembre, pero también en Rockefeller Center se presentan tremendas actividades en esta época navideña. Y exactamente en el Rockefeller Center 2014, se presentaron esta pareja interesante de la joven Lady Gaga, espectacular, con Tony Bennett, flamante como de costumbre.
Qué
interesante esa combinación de Lady Gaga, la juventud de Lady Gaga, con este señor Tony Bennett al lado, cantando ambos un tema navideño.
Pues sí, me gusta el cambio que ella ha dado, me gusta más como es ahora.
Muy bueno.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de miércoles, diciembre 17 del 2014, con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ya prácticamente en la despedida, pero todavía con media hora para compartir con ustedes, así que les invitamos a continuar en sintonía.
Así es. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Identifica el expresidente colombiano Álvaro Uribe a los encargados de atender a los agentes cubanos en Colombia. Coinciden los analistas en que Estados Unidos por fin salió de la llamada Gran Recesión en este 2014. Grupos de venezolanos piden por Twitter que el presidente Barack Obama firme las sanciones contra funcionarios de Venezuela. Y afirma el presidente boliviano que la caída de los precios del petróleo responde a una conspiración de Estados Unidos contra Rusia y Venezuela.
Pasamos con las informaciones en detalle. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, denuncia en su cuenta de Twitter que los encargados de atender a los agentes cubanos en Colombia y Venezuela son Juan Roberto Loforte Osorio y Rafael Dausa Céspedes.
El exmandatario ratifica de esta manera la información publicada en el diario El Nuevo Herald de Miami sobre un grupo de agentes de inteligencia cubanos que están operando desde Bogotá.
Uribe asegura que Loforte, coronel y jefe de inteligencia en Colombia, lleva 38 años de trabajo para los servicios de espionaje del régimen comunista de Cuba y que bajo el manto de Prensa Latina ha espiado en Bolivia, México, las Naciones Unidas, en la sede de Nueva York y en Brasil.
El expresidente colombiano también subraya que Dausa, además, es coronel de los servicios de inteligencia del castrismo.
Una organización humanitaria denuncia el desamparo que sufren los discapacitados en una zona del oriente de Cuba. Iván Pacheco preparó un reportaje con entrevistas realizadas por comunicadores independientes en la isla sobre esta situación.
Un plan de acción nacional para la atención a las personas discapacitadas fue puesto en marcha en 1959 por el gobierno revolucionario. A 55 años, otra es la realidad. Gracias a la labor del movimiento de derechos humanos Juan Pablo II en Baracoa, Guantánamo, periodistas independientes pudieron conocer de algunos casos, entre ellos el de Eliseo Lobaina Núñez, un excombatiente de Angola.
No puedo comprar la medicina, porque lo que me dan no me da para yo comprarlo. Yo conozco algunos casos parecidos al mío, que el Estado le ha retirado una asistencia social que le daba. Yo entiendo que eso no es correcto.
Otro de los testimonios lo ofreció la esposa de Godofredo Mendoza, un residente en Cueva Fría, Baracoa, quien sufrió 4 isquemias cerebrales.
Pasando trabajo para comprarle los medicamentos. A veces que tengo que empeñarme para comprar el medicamento porque no me da.
Según la Ley 24 de Seguridad Social, en Cuba existen programas dirigidos a grupos vulnerables de la población.
Ese tiempo que él se enfermó, me dijo de una silla de ruedas, pero entonces me dijo que no me la daban por cuenta de que el piso de aquí era de tierra. Y entonces querían asignarme una muleta para que él caminara con la muleta, pero que yo le dije que con la muleta no, porque él se iba a caer y era un problema para mí más grande.
Luisa padece otra discapacidad. El testimonio de su madre fue captado también por las cámaras de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Yo estoy luchando por un frío para la niña, para el alimento, el medicamento. Pues escribí al comité central, tengo 4 cartas ahí, y no aquí en Baracoa ni en Guantánamo no se puede dar solución porque no hay equipo.
Trabajadores sociales visitan su casa, firma la madre de Luisa, pero no precisamente para aliviar de algún modo la situación.
Como me dan la ayuda, la chequerita esa, vienen cada 3 meses a ver si yo recibo ayuda de algún otro lugar o me he casado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
8.34 minutos. Analistas consideran que el 2014 fue el año en que Estados Unidos dejó atrás la llamada Gran Recesión. Leonardo Bonet, con detalles desde Washington.
Los indicadores apuntan a que la economía del país consolidó finalmente este 2014 la recuperación tras la aguda crisis de 2008, algo que la Reserva Federal certificó en octubre con el final del multimillonario programa de estímulo monetario, 6 años después del estallido de la burbuja financiera que provocó la mayor depresión económica en 8 décadas, bautizada como la Gran Recesión. Los economistas coinciden en que la recuperación está en marcha. La agencia EFE informa que en octubre el desempleo cerró con una tasa del 5,8%, el nivel más bajo desde julio de 2008, y el Fondo Monetario Internacional pronosticó que el crecimiento económico de Estados Unidos será en 2014 de 2,2% y del 3,1% en 2015. Esas cifras ponen al país a la cabeza de las naciones avanzadas, junto con el Reino Unido, en un momento en el que Japón y la Unión Europea se tambalean un poco. La Reserva Federal, cuyo agresivo empujón monetario comenzó con Ben Bernanke como presidente y con su sucesora Janet Yellen, ha subrayado los beneficios logrados por estas medidas monetarias no convencionales, como se las conoce en el lenguaje técnico de la economía. Yellen, ahora al frente de la entidad financiera estadounidense, ha insistido en que la economía doméstica ha continuado registrando progreso hacia los objetivos de su doble mandato, la promoción del pleno empleo y la estabilidad de los precios.
Un grupo de venezolanos comenzaron a pedir desde este fin de semana, a través de la red social Twitter, que el presidente Barack Obama firme las sanciones aprobadas por el Congreso contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, acusados de violar los derechos humanos.
Utilizando la etiqueta Obama firma ya, los venezolanos expresaron su rechazo contra los que han violado los derechos elementales de la ciudadanía.
Según el portal Trading Topics Venezuela, la etiqueta Obama firma se encuentra en los cuatro primeros lugares en Barcelona, Barquisimeto, Maracaibo, Maracay, Maturín y Valencia.
Para contrarrestar esta campaña, el oficialismo venezolano promovió el hashtag El pueblo de Chávez no se arrodilla, el cual también se ubicó entre los cuatro más usados en Venezuela. Según una encuesta reciente, el 72% de los venezolanos desea cambiar a su actual presidente.
El presidente boliviano Evo Morales afirma que la caída de los precios del petróleo responde a una conspiración de Estados Unidos contra Rusia y Venezuela.
A su llegada a Paraná, en el marco de la cumbre de jefe de Estado del Mercosur, Morales dijo que Washington tiene en marcha una agresión económica contra Caracas porque la conspiración política les falló.
Los economistas alegan que la caída de los precios del petróleo se debe a un superávit de las reservas y una menor demanda mundial ante los temores de un menor crecimiento a nivel global.
Recientemente, el Congreso de Estados Unidos aprobó sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano por violaciones cometidas contra los derechos humanos.
El Papa Francisco visitará Guatemala en fecha que aún está por determinar. Silvino Mendoza nos informa.
El Papa Francisco visitará Guatemala tan pronto su agenda se lo permita, según lo prometió al joven guatemalteco Diego Alejandro Martínez, quien fue al Vaticano con un documento conteniendo más de 500.000 firmas, invitando al Santo Padre a viajar a esta nación centroamericana. A su regreso a Guatemala, Diego Alejandro fue recibido en el Aeropuerto Internacional Aurora con porras, pancartas y otras demostraciones de alegría. En breves declaraciones a los periodistas expresó su satisfacción por el resultado del viaje.
Fue una experiencia muy bonita y pues haber tenido ese encuentro del Papa Francisco me llenó el corazón y ahora vengo ya con la promesa del Papa Francisco que sí visita Guatemala.
El joven guatemalteco Diego Alejandro Martínez mostró a los periodistas el solideo papal, o sea el casquete que usa el Santo Padre para cubrirse la cabeza y que se lo dio como un símbolo de su compromiso de visitar Guatemala. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:39 minutos y el líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, recibe 3.000 euros semanales de la televisión pública iraní. Denunció el dueño del canal 33, Enrique Riobó, en el programa Espejo Público de Antena 3.
Riobó insistió en que el líder de Podemos debe explicar por qué un eurodiputado está a sueldo de Irán.
Según el dueño del Canal 33, el objetivo de que Pablo Iglesias haga un programa de televisión en el que mujeres salen con velo es ofrecer una buena imagen de Irán en Europa.
Iglesias dice que desde que salió elegido como eurodiputado ha dejado de asistir a esas tertulias ante las cámaras.
Y Naciones Unidas reitera su compromiso con el gobierno del Líbano para enfrentar la crisis de los refugiados sirios. Desde Naciones Unidas tenemos en Nueva York allá Carmen María Rodríguez.
Más de 1 millón de refugiados sirios se hallan en el Líbano, por lo que Naciones Unidas y el gobierno libanés iniciaron una campaña internacional para recaudar 2.000 millones de dólares para socorrer a los refugiados durante los próximos 2 años. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría sobre el Esfuerzo en el Líbano, de Jan Eliasson, subsecretario general de la ONU. El señor Eliasson dijo que en sus sus encuentros con el primer ministro y otros líderes libaneses, el subsecretario general adjunto les comunicó que Naciones Unidas apoya al Líbano para enfrentar la crisis de los refugiados y para asegurarse que muchas personas de distintas etnias y religiones puedan convivir de manera pacífica. El subsecretario general también manifestó su esperanza que el Líbano pueda hallar una fórmula que determine el jefe de Estado del país. El Líbano se halla sin presidente desde hace medio año, su parlamento incapaz de designar a un candidato para la presidencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
La India ilegalizó este martes al grupo Estado Islámico y busca simpatizantes de esta organización terrorista dentro de su territorio.
Hasta el momento, las autoridades de Nueva Delhi solo tienen constancia de que 4 indios se han unido al Estado Islámico y uno de ellos regresó y está bajo custodia.
Los expertos consideran que la India no había prohibido al grupo Estado Islámico porque este no mantenía ninguna actividad en el país y por el temor de que 39 constructores indios desaparecidos este año en Irak se encuentran en manos de los insurgentes.
La policía india detuvo el sábado a un joven de 24 años a través de su cuenta de Twitter. Promovía las acciones del grupo Estado Islámico a 17.800 seguidores.
Militares israelíes mataron este martes a un joven palestino e hirieron a otro en un enfrentamiento en un campo de refugiados vecino a Ramalá. El ejército informó que el joven portaba un artefacto en la mano y se disponía a lanzarlo contra los soldados.
Fuentes médicas dijeron que la víctima, nombrada Mahmoud Adulat Awad, recibió un solo disparo en la cabeza y tenía 21 años de edad.
51 palestinos han muerto en lo que va de año, abatidos por disparos de israelíes en Jerusalén Oriental y Cisjordania.
Grupos de defensa de los derechos humanos denuncian la impunidad con que los militares israelíes hacen uso de la fuerza en las zonas ocupadas. ...8:43 minutos de la mañana. Y viendo aquí las 9, recta final de esta cita de hoy, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez en el Día de su Santo. Las páginas deportivas, claro, con Jerry del Castillo, estaremos conversando con Lucy y tendremos nuestro acostumbrado cierre musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Somos Berta Raval,
Juan Pendaz
y Nancy Elías de su programa El Encanto.
En esta época, le deseo que tengan presente la razón de la Navidad, el nacimiento del niño Jesús.
Un cordial saludo para todos los hermanos cubanos. Que esta Navidad les traiga amor, felicidad y un año lleno de prosperidad.
Que en esta Navidad, el niño Jesús le colme de bendiciones a usted y a su familia.
Pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se extiende desde la bahía de Tampa hacia la región central del Golfo de México presenta una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Este frente frío débil llegará esta noche a las vecindades del lago Okeechobee, pero solo para convertirse en un frente estacionario mañana jueves que oscilará sobre el sur de la Florida sin influir en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, más frecuentes en la costa norte, pero habrá poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, estamos por acá de regreso, claro, con el decano Yeti del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, estimado Oscar. Tú sabes que me quedé pensando en lo que hablamos en el otro segmento de la pelota. Y Alex Rodríguez, que si no va a jugar tercera, que si va a jugar designado. Los Marlins todavía, ¿tú crees que pudieran tener interés, especialmente si los Yankees le pagaran el sueldo entero?
Ah, bueno.
o la mayoría del sueldo a Alex. ¿Tú crees que los Marlins se meterían en esa... en ese problema y lo trajeran aquí a jugar tercera?
¿Por qué no? ¿Cómo tú lo ves?
Yo no sé. ¿Cómo? A mí me costaría trabajo traer a un Alex Rodríguez a un equipo mío. Sí, no, pero también entiendo que ya yo sé que tiene 40 años. Sí. Y lo que ya lo bailado es lo que tiene, no lo que va a bailar en el futuro.
Claro, claro, claro.
Y yo no sé si yo rompería la química que posiblemente existe en este equipo de los Marlins, la buena relación que existe, especialmente con la tercera base del año pasado, Casey McGeehy, que yo no espero que vuelva a repetir lo que hizo el año pasado.
Sí, claro, que yo pienso que no.
Porque él hizo tremendo trabajo el año pasado, pero yo no creo que sea ese tipo de pelotero, yendo hacia adelante, mirando hacia el futuro. Y a lo mejor, no sé, me quedé pensando. Pero bueno,
¿son ideas tuyas o tú has oído algo?
En no, no, yo no he oído nada, esa no, no he oído nada. Ah, bueno. Esa fue idea mía nada más, ellos pudieran.
Pero él era el muchacho local, se desarrolló acá en la ciudad de Miami. ¿No?
Sí, Alex. Yo sé, así todo, es un tipo tan difícil.
Sí, claro.
Que yo claro. No sé. Ahora, y hablando de difícil, ¿te acuerdas que hablamos de la pelea posible de Mayweather contra Manny Pacquiao? Que ya estaban, se están hablando peste uno al otro, pero ahora ha salido un trampié que le van a meter a esto en las negociaciones, porque la fecha que dijo Mayweather era el 2 de mayo, pero aparentemente el 2 de mayo ya es una fecha muy importante para una pelea que ya está pautada y se está conversando entre Saúl el Canelo Álvarez y Miguel Ángel Cotto.
Ah, bueno, imagínate tú.
Y entonces, si no van a hacer dos peleas en esa fecha, ya los nivel, promotores ahora empezaron a discutir uno con el otro de que no van a soltar la fecha, etcétera. Claro. Siempre pasa algo.
Una pregunta, ¿y Mayweather es el que decide la fecha de su pelea con el filipino? Él decide
eso. Lo que él quiere, eso es lo que él busca, hacerla el 2 de mayo. Pues, aparentemente, él vio que esa fecha ya estaba cogida, dijo, vamos a usar esa fecha para no tener que pelear.
Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí.
Acompáñenos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla, y los que no están en Cuba también, directamente desde Radio Martí. Saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendición.
Bueno, tenemos información de varios medios de prensa que nos indican que Alan Gross ha sido liberado. Tenemos esta información más ampliada en nuestros boletines informativos y en nuestros noticieros acá en Radio Martí. Última noticia, Alan Gross ha sido liberado. Información más ampliada acá por Radio Martí en nuestros boletines y en nuestros noticieros.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana.
Oye, te iba a compartir una nota, pero ante esta noticia, déjame decirte que voy a celebrar.
Sí, hay que
porque
celebrar.
Porque yo creo que esto es una celebración. Ese pobre hombre con una salud maltrecha. Han sido años de penuria, años de incertidumbre. Ha tenido su hija muy grave, perdió su madre, su mujer. Ha batallado por su libertad como una leona.
Sí.
Así que yo creo que es una noticia maravillosa.
No, y ayer comenzó Hanukkah, que dura 8 días, como tú sabes.
Pues sí.
La fiesta judía de Hanukkah, que dura exactamente 8 días, que tiene una historia muy interesante. Así que comenzó ayer y está libre en este minuto para reunirse con su familia, exactamente en estas festividades judías tan importantes como es el Hanukkah.
Bueno, pues la noticia es que ya ha sido liberado, pero sí. Como estoy aquí dentro de la cabina, no veo ciertas cosas. Todavía no ha venido para acá.
Bueno, no tengo
no
detalles.
Sabemos. No tenemos los detalles. Solo a medida que pase el día, pues nos enteraremos.
Vino nuestro director, el responsable de la noticia de por la mañana, y me indicó, oye, di al aire que Alan Gross ha sido liberado.
Bueno,
los detalles los tendremos en estos boletines informativos acá en Radio Martí durante el día de hoy.
Bueno, es algo realmente celebrar. Yo creo que esta ha sido la noticia del día.
No, esta noticia del día. Pedro Corzo me trajo la noticia y, como tú bien dices, hay que celebrar.
A celebrar porque es un hombre, primero, que estaba encarcelado injustamente, porque ese
Totalmente.
Señor lo que hizo no fue un crimen. Ese señor estaba llevando, pues, tecnología, adelanto. Es lamentable lo que sucedió con este señor, así que vámonos a celebrar.
Bueno, ya la pesadilla pasó.
Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano, y como jefe de turno, ya lo mencionaba, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
De visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana, madrugando bien tempranito, me pone su despertador en su mesita de día o de noche,
sí,
como le venga bien. Lo más importante es que esté con nosotros y que el día de hoy lo disfrute a plenitud.